de Dios, su santidad, su amor, su justicia. Aquí está. Exploremos el carácter de Dios. Vamos a estar en el Salmo 99. Y los últimos tres son su capacidad perdonadora, su sabiduría y su fidelidad. Seis semanas vamos a estar considerando este tema con el favor de Dios. Si es que Cristo Jesús no viene antes por su iglesia, viene antes, pues nos quedamos sin estudiar los demás y lo internalizamos en la presencia del Señor. La santidad de Dios me llama a ser santo. Y por supuesto, todos ustedes saben lo que significa ser santo. ¿Verdad? Santo no era el luchador ese mexicano. El santo no es ser una estatua de yeso a la cual las personas le ponen vela, le prenden vela. ¿Qué es eso de ser santo? ¿Qué significa ser separado para Dios? Separado. Entonces, Dios está separado de los asuntos comunes del diario, ¿verdad? De la vanidad, de lo que muchas veces se convierte en la vida. Dios está separado de todo mal. Por lo tanto, nuestra conexión con Él nos llama, nos motiva o nos debe motivar a ser como Él. La palabra de Dios, a través de su palabra, el Señor nos dice: sed santos porque yo soy santo. Y de eso vamos a estar hablando un poquito a través de este salmo, que es muy breve, como les decía anteriormente. Y parte de la aplicación que debemos nosotros considerar es cómo es que las personas ven a Dios. Y una de las cosas que nosotros conocemos respecto a los asuntos antropológicos, culturales, etcétera, es que todas las sociedades, todas las culturas tienen algún o algunos dioses, ¿vale? Creencias en un ser o seres sobrenaturales, ya sea creadores o moldeadores, que rigen aspectos sobre los cuales los seres humanos no tenemos control. Uno de los detalles que sucede en las distintas culturas es que nosotros vemos en la palabra que nos dice que nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Sin embargo, las distintas culturas, y muchas veces la nuestra también, suelen verlo al revés. Muchas veces las personas construyen dioses que son a su semejanza. Y algo que sucede también en nuestra cultura es que se da ese fenómeno. No es lo mismo ser creados a imagen y semejanza de Dios que Dios sea a nuestra imagen y semejanza. ¿Habrá una diferencia?
Sí.
Seguro. Exacto. Si Dios es como nosotros, entonces Él tiene todos los desperfectos que tenemos nosotros, pero Dios es perfecto. Ahora, nosotros no somos perfectos, pero estamos llamados a ser perfectos. Estamos llamados a ser completos. Estamos llamados a emular, a imitar a Dios en todas las cosas que son posibles para nosotros. Por ejemplo, ser separados para su servicio. Ser separados del mal. En distintas ocasiones a través de la palabra se nos aconseja, se nos exhorta a no amoldarnos al mundo, ¿verdad? Nuestra imagen debe ser como la de Dios. Nuestro comportamiento debe ser como el de Dios. Nuestras prioridades deben ser como los de Dios. Y de esta manera, ir en ese paralelo. Una de las cosas que vemos a través de estas aplicaciones es que si los dioses de las distintas culturas son como los seres humanos, entonces no se puede confiar en ellos, porque en los hombres no se puede confiar. Dios, sin embargo, es el único. Dios es perfecto. Y de la manera que Él se revela a nosotros, nos ayuda a nosotros poder internalizar quién es Él y cómo es Él. Pues esto es lo que vamos a estar considerando, ¿verdad? Su santidad, entre otras cosas. Aquí se habla sobre el Salmo 99 como uno de coronación. Vemos que está dividido en tres porciones, utilizando un mismo estribillo. Él es santo. Esto es lo que vamos a estar viendo. Salmo 93 al 100 son salmos de coronación. Habla sobre cómo Dios gobierna sobre toda la creación, sobre toda la tierra, etc. Muy bien, pues vamos a ver el Salmo 99 y tenemos ahí solamente 9 versículos. Vamos a tratar de ver si podemos en media hora, 40 minutos, considerarlo. Hermana Luca, ¿usted quería leer? Eso es así, exacto. Muchas veces las personas lo ven de una manera distinta. Tío, en la mayor parte de las culturas son las personas quienes hacen a Dios, quienes crean a Dios. Mira, Jesús Natividad, se le quedó a alguien sin saludar. Vamos a los primeros 3 versículos del Salmo 99. Marsha, ¿usted podría leer esa porción? Primeros 3 versículos del Salmo 99.
Jehová reina, temblarán los pueblos. Él está sentado sobre querubines, se conmoverá la tierra. Jehová en Sión es grande y exaltado sobre todos los pueblos. Alaben tu nombre grande y temible, Él es santo.
Amén. Y vimos aquí, ¿verdad? Estamos viendo cómo es que hay 3 secciones dentro de este salmo y cada una de ellas termina con el mismo estribillo. Él es santo, versículo 3. Él es santo, versículo 5. Y Dios es santo, versículo 9. Esta primera porción que leerá la hermana Marsha comienza hablando sobre una de las, no es funciones, una de las realidades de Dios. Para nosotros 2 palabras, en hebreo 3 palabras. Dios reina. Dios, Jehová, reina. Y es enfático de la manera que se dice. Jehová reina. Eso por sí ya es una oración. Y muchas veces pudiéramos mirar estas 2 palabras y pasar por encima de ellas y no capturar la esencia de lo que se está diciendo ahí. Para que alguien reine, ¿qué debemos inferir respecto a esa persona? ¿Qué cosas nosotros debemos entender que son necesarias para que una persona reine? Tiene que ser sabiduría, tiene que poder sostener, debe ser alguien con autoridad, tiene que haber un pueblo para reinar, hay poder envuelto aquí, el gobierno, tiene que ser un rey, tiene que ser un rey. Y estas son algunas características que se desprenden de Jehová, según la perspectiva del salmista, solamente con esas 2 palabras. Ahora bien, se dice que es Jehová el que reina. Quien reina tiene que ser el rey. Y usted dice, pues dime algo que yo no sepa. El reinado no se comparte. En la monarquía, el rey es el poder absoluto que está por encima de todos. Y esta es la realidad respecto a Jehová. Él es el que está por encima de todos y de todo. Él es quien gobierna absolutamente todo lo que nosotros conocemos y muchas de las cosas que nosotros tampoco conocemos. Pues esas 2 palabras hablan sobre la perspectiva del salmista respecto a aquel quien es nuestro Dios. Y ahí comienza hablándonos sobre esta primera característica, ¿no? Este primer elemento dentro del carácter de Dios, del único Dios. Y continúa hablando sobre cómo es que lo perciben aquellas personas quienes lo observan o saben de su existencia. habla sobre el temblor. Pero fíjate, no dice tu pueblo tiembla, dice los pueblos. ¿A qué se asocia el temblor allí? ¿Es que hay un terremoto, hay un temor? Hay muchas personas que muchas veces subrayan, sí, pero es un temor reverente. ¿Ah?
Aquí yo creo que no.
No, aquí es conocer el que tiembla cuando piensa en quién es Dios y sabe, de alguna manera recibe algún tipo de iluminación respecto a quién es Dios y cuál es su poder, tiembla no por filosofía, no es por un amor enternecedor, es que su instinto de preservación, su instinto de supervivencia, le lleva a temblar. Hay algo que los americanos llaman fight or flight. Es algo que dicen que es instintivo. Este es lo que llamamos nosotros el instinto de preservación o conservación o supervivencia. Es cuando usted de pronto está cruzando la número 2 y viene un camión y puede estar una cuadra más allá y toca bocina. ¡Pa, pa, pa! Y a usted el corazón se le acelera, ¿verdad? La adrenalina le aumenta y le aumentan las palpitaciones. Es para preparar su cuerpo para correr. Para correr. Su cuerpo se está preparando para... Patitas, ¿para qué te quiero? Pues eso es algo que es natural en nosotros. Dios nos ha hecho de esa manera. Pues cuando el salmista dice aquí que los pueblos tiemblan, o tiemblan los pueblos, es que los pueblos saben, de alguna manera han recibido algún tipo de iluminación de quién es Dios y de qué es capaz o de para qué tiene poder. Aquel que conoce quién es Dios y sabe de su poder y no tiembla es porque es temerario. Es porque le falta algún tornillo o los tiene todos sueltos. Hermana Marcia, usted quería añadir.
Tanto los pueblos, si yo no recuerdo mal, hubo un pueblo que le dijo que ellos, de saber lo que había pasado en otro sitio, ya ellos estaban temblando.
¿Seguro?
O sea, que ya ellos sabían que el Dios que estaba con Israel, pues era un Dios de almas tomadas, y ellos sabían y le tenían miedo.
¿Seguro? Que Dios había hecho con el pueblo, o sea, venía Israel por ahí y sabían que Dios acompañaba a ese pueblo, había que darles el espacio. Pues habla sobre esta característica de Dios y cómo es que las personas quienes estaban en los distintos lugares podían conocer respecto a su poder, aunque no fueran su siervo. Y continúa hablando, y utiliza aquí una metáfora, ¿verdad?, sobre cómo es que él se sienta sobre los querubines. ¿Qué era un querubín? ¿O qué es un querubín? ¿Ah? Ángeles que sirven a Dios. Y cuando hablamos sobre el arca del pacto, ya sabemos que está construido. Hay dos querubines, a lado y lado, donde en medio estaba el propiciatorio, donde el sumo sacerdote rociaba sangre y se manifestaba la gloria, la presencia de Dios. Allí, pues Dios está sentado sobre esos querubines. Algunas personas han interpretado que se refiere al arca del pacto, figurativamente, tiene querubines, ángeles, que le sirven, que están hechos para eso, precisa y particularmente. Y habla sobre una conmoción en la tierra. Se conmoverá la tierra, y esto es un paralelo con el temblor que sienten los pueblos, ¿verdad? La tierra, la humanidad, todos los elementos, toda la creación es movida por su mera presencia. El saber que Dios está hace que todo vibre, que todo tenga vida y todo se estremezca, se conmueva en este caso. Y continúa el versículo número 2 haciendo énfasis sobre la grandeza de Dios. Habla sobre un lugar en específico donde se encuentra Jehová. ¿Qué es Sion? Monte. Y el pueblo de Dios hablaba sobre, de manera especial, sobre este monte donde se manifestaba la presencia de Jehová. ¿Qué sucedió? ¿Qué cosas, entre otras cosas, sucedieron en el monte Sion? Algo importante que aconteció ahí, hermano Pablo. Amén. Pues allí, como dice el hermano Pablo, Dios le dio la ley a su pueblo. ¿Cuán importante es la ley? Dice la hermana Ita, que es muy importante. Hermano Pablo.
La ley nos señala a nosotros las cosas malas que estamos
haciendo. Sí.
Ya no vivimos por la ley.
Exacto. Habla sobre cuán falibles somos nosotros como seres humanos. Nos señala, como dice el hermano Pablo, que nosotros por nuestra propia cuenta no podemos hacer las cosas bien. La ley no está puesta para que nosotros podamos hallar la salvación. O sea, muchas personas pudieran malentender lo que estoy tratando de decir. No es que la ley sea mala. No es que nosotros no debemos pretender observar la ley divina. Es que nosotros por nuestra propia cuenta, observando la ley, no logramos nada. La salvación, Dios nos la da gratuitamente. Entonces, la ley está puesta para ver nuestra falibilidad, para ver cuán pocos somos nosotros para alcanzar cualquier cosa por nuestros méritos, para señalar aquellas cosas en las que nosotros fallamos. ¿Cuán obedientes somos? Amén. Pues la ley sí es importante, y este evento dentro de la historia del pueblo de Dios, pues marca un evento histórico y también espiritual de gran importancia, no solamente para el pueblo judío, sino también para todos nosotros. Cuando Dios decidió que habría de estipular de manera escrita unos patrones importantísimos que habría que observar. Pues habla sobre cómo es que Dios sería reconocido. ¿Qué es una exaltación? Exaltar a alguien. Engrandecerlo. Señalar su grandeza. Entonces aquí nuevamente fíjense ustedes que no dice por el pueblo de Dios. Dice todos los pueblos. Piensa, al principio decía, temblarán los pueblos. Y aquí habla sobre cómo es que todos los pueblos le exaltarán. Y usted dice, pero esto como que no cuadra con mi conocimiento de la historia. Porque allá en el Medio Oriente y en distintos lugares en África y en distintas partes del mundo, hay culturas a quien exaltan no es a Jehová. Es a otro Dios que ellos llaman Alá. Y usted va más hacia el oriente y allá exaltan otro sinnúmero de dioses. Allá en el oriente, en India, estamos hablando de cientos y cientos de dioses. Y usted va a China, igual, Japón, y en el Pacífico, ni les cuento. Y en Sudamérica, igual, en el Caribe. Y seguimos buscando. Entonces hay algunos que adoran a algo que podría parecerse a lo que nosotros, o a quien nosotros mentamos a través de la palabra. Por ejemplo, el divino niño. Hay personas quienes podrían decir, pues, están adorando a Jesús, porque Jesús es el divino niño. Nuestro Señor Jesucristo no permaneció niño. Nuestro Señor Jesucristo vivió creció como un adulto, padeció por nuestros pecados, ministró en la tierra, murió y resucitó. Y está sentado a la diestra del Padre. Entonces hay personas quienes dicen, sí, pero la esencia es observar y venerar a aquel que en su infancia realizó un acto espectacular, milagroso, dentro de la humanidad. Por eso vemos nosotros a Cristo como el Hijo, y ahí es donde vamos al asunto, de María. Ese es el Divino Niño. Entonces, el Divino Niño, a Santa María, que es la Madre de Dios, y seguimos por allí, y se convierte todo esto en otro sinnúmero de supersticiones que no están acordes con lo que Dios manda a través de su palabra. Vemos aquí que se nos habla sobre el lugar donde Dios mandó la ley. ¿Y cuál es la primera ley que Dios mandó? ¿Amará? Y luego continúa haciendo mayor énfasis. Y dentro de las 10 leyes, vemos nosotros que habla que no haremos imagen de aquellas cosas que están en el cielo, ni sobre la tierra, ni debajo de la tierra, ni te postrarás ante ella. Y usted dice, debe ser que esta gente tiene una Biblia diferente a la mía. Debe leer distinto esa traducción. Y cuando usted va para allí, la Biblia que tienen los católicos y otras personas, otras denominaciones, curiosamente dice lo mismo. Pero es que se interpreta distinto. Dice, no, es que ustedes lo ven de manera literal. Hay cosas, ciertamente yo acepto que hay ciertas cosas en la palabra que son figuradas, ¿verdad? Que el lenguaje es poético, metafórico, ya hemos hablado de eso anteriormente, ¿verdad? Cuando dice, si tu ojo derecho es motivo de caer, sácalo de ti. Pues, andaría medio mundo por ahí, tuertos y mancos y cojos. Eso es figurado, eso lo entendemos, ¿verdad? Es metafórico. Pero cuando la palabra dice que no crearás imágenes de cosas creadas para la tierra, bajo la tierra, etcétera, etcétera, en el cielo, en la tierra, y no te postrarás ante ellas, no hay nada figurativo ahí. Allí eso es literal. Eso no es figurativo. Pues mire, todos los pueblos, incluyendo aquellos quienes se postran ante estatuas de yeso y de cualquier material, dice aquí, exaltarán a Jehová. Y la pregunta original que yo postulé es, ¿cómo es posible que alguien que no conozca a Jehová le exalte? Pues hay distintas maneras que nosotros podemos observar esto. Primeramente es que llegará un momento en el cual a nadie le quedará remedio. Filipenses 2 dice que toda rodilla se doblará ante Cristo Jesús, que es Dios. Amén. Pues, de esa manera, no les queda más remedio. Pero Pablo también nos dice, en Romanos, que toda la creación habla de Jehová. No tenemos excusa para no reconocer que Jehová es. Y cuando hablamos de la naturaleza, muchas veces de la creación decimos, ay, sí, es que estamos hablando de las plantitas y estamos hablando de las hojas y del cielo. Todas esas cosas, sí. Pero nosotros, como parte de la creación de Dios, hablamos de Jehová. Exaltamos a Jehová, aún en contra de nuestra voluntad. Aún aquellas personas quienes no pretenden hacerlo de manera consciente, exaltar a Jehová me refiero, le exaltan con lo que son. El asesino más vil y más cruel, por el hecho de tener cuerpo y estar creado de las células diminutas que Dios hizo y que éstas funcionen en perfección o en ausencia de ella, ¿verdad? En alteración, exalta a Jehová. Esta es una manera, ¿verdad?, un poquito menos ortodoxa de ver el pasaje, pero todos los pueblos exaltan a Dios de una manera u otra, pero llegará el momento que de manera literal tendrán que reconocer que Jesucristo es el Señor. Y el versículo número 3, considerando estos aspectos que hemos visto en los primeros dos, subraya ¿Cuál es la exhortación del salmista para todos aquellos quienes escuchan las palabras? ¿Verdad? Reconociendo y hablando directamente a Jehová. Que todos aquellos quienes escuchen sepan de Dios, de su carácter, deberán alabarle. Y aquí nuevamente una palabra que va paralelo, sinónima de exaltación. Pregunta, duda. ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? Pues vamos al próximo pasaje, versículos 4 y 5. ¿Quién quiere leer los versículos 4? Hermano Andrés, ¿gusta leer esa porción? Versículos 4 y 5.
Y la gloria del rey ama el juicio. Tú confirmas la rectitud. Tú has hecho juicio y justicia. Exaltar a Jehová nuestro Dios y postraos ante él, ante el estrado de sus pies. Él es santo.
Gloria a Dios. Tres palabras bien importantes en este pasaje que acaba de leer mi hermano Andrés. ¿Cuáles son esas tres palabras que sobresalen de entre todas esas palabras que se leyeron ahí? Dos versículos. ¿Cuáles son las tres palabras que usted entiende son importantes nosotros entender? Hermana Natalia. Justicia, rectitud, gloria. Haré tres que sobresalen, ¿verdad? Gloria ciertamente. Gloria. De entre todas esas, Dios es la más importante. Pero vamos a ver sobre el carácter de Dios. Juicio, justicia y rectitud. ¿Verdad? Hablando del carácter de Dios. Ciertamente la palabra más importante que está allí es Dios, Jehová, y su santidad. Ahora, hablando sobre la santidad de Dios, en entender esto para poder internalizarlo apropiadamente, hay tres vocablos que utiliza el salmista, y estos son justicia, juicio y rectitud. ¿Quién me puede dar algún sinónimo para la palabra rectitud? Algo, si pensáramos de manera física, o sea, de física, algo que es derecho, algo que es derecho, es una línea. Te dice, ¿cómo es fulano de tal? Ese muchacho es derechito, derechito. O, ¿verdad? Utilizamos ese nuestro lenguaje metafórico. A veces la gente dice, no muchacho, ese está virado, va virado. Palo que nace doblado, jamás su tronco... Eso es embuste, lo sabemos, ¿verdad? Porque yo nací virado. Y Dios me ha ido, falta todavía enderezar un poquito encorvado todavía, pero el Señor me va enderezando. Pues, dice la hermana Lorian, eso es una línea, ¿verdad? Derecho, es una recta. Cuando usted dice, es un camino recto, es que no tiene curva. Pues, Dios es recto. Él confirma la rectitud. Íntegro. Aquel que es íntegro, según dice, así hace. No hay cambio. Cuando se es íntegro, cuando se es recto, se es confiable. Como dice la hermana Lorian, en él no hay mudanza, en él no hay cambio. Si Dios te dice que esta es su promesa, usted puede contar con que él va a cumplir con ella. A diferencia de los hombres, ¿verdad? Ya próximamente comenzarán distintas personas por ahí a prometer. Yo les prometo, estamos a año y 5 meses de las elecciones y ya comienzan por ahí. Yo les prometo que les quitaré esto, aquello y lo otro, mejoraré aquello, lo otro. Pero todos conocemos esa historia que se repite cada 4 años. Prometen y prometen y prometen, y después. Después no pueden cumplir. No pueden cumplir. Porque se lo impiden, o sus capacidades no dan, o lo que sea. Pero habrá algo que Dios haya prometido en su palabra que usted pueda decirme, por favor. Si usted ha leído alguna, me lo deja saber, con la cual no haya cumplido. Pues ciertamente hay unas con las cuales no ha cumplido todavía, pero es porque no ha llegado el momento. Dice la palabra de Dios que Él regresará por su iglesia. No lo ha hecho. ¿Sabes cómo yo lo sé? Porque yo estoy aquí. ¿Usted está seguro que es iglesia? Si no está seguro, está a tiempo. Y usted perdone que yo se lo diga así, ¿verdad? Porque yo puedo dar fe de todo lo que están aquí, a mi parecer. Me preguntan de cualquier persona de los que estamos aquí, yo digo, se lo recomiendo. Pero no es que yo diga, es que usted esté seguro. Pues una de las cosas que Dios ha prometido es que Él volverá por su iglesia. ¿Qué otras promesas nos da el Señor? Que usted me pueda decir una de ellas. Una promesa. ¿Quién me dice una promesa del Señor? Las promesas del Señor no son las muchachas del Señor. La hermana Lupe levantó la mano. El Señor nos ha prometido vida eterna. ¿Y usted está segura que Dios le va a dar eso? ¿Cómo usted puede estar segura?
Porque para esta persona cuando cree en Él, pues tiene vida eterna.
Amén. Amén. Hermana Natalia. Amén. Y una promesa que el Señor le haya dado, una promesa específica. Salvar su alma. Amén. Hermana Lorian.
Que Él nos da a todos la promesa de que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo.
Gloria a Dios. La palabra también nos dice: no he visto yo justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan.
Clama a mí, yo te responderé. Dice que siempre que clamamos al Señor, Él nos va a responder.
Esa primera que yo les digo, yo puedo dar fe de ello. La hermana Monserrate dice, yo también.
Amén.
La hermana Lorian dice, clama a mí y yo te responderé, dice el Señor. ¿Y usted puede dar fe de que eso ha sido así en su vida?
Amén.
¿Qué otras promesas ustedes entienden que el Señor nos ha dado que han sido ciertas en su vida? Hermano Edgar. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, cuando tú aceptas a Cristo Jesús, viene a morar en ti. Y Él se hace evidente, ¿verdad? Nosotros tenemos que ser sensibles para sentir su toque, hermana Miriam. Amén. Gloria a Dios. Pues mire, pudiéramos continuar porque la palabra del Señor está llena de promesas de Dios para nosotros. Y de eso no se trata, bueno, de eso se trata y de muchas otras cosas más el Salmo. Pero estamos utilizando esto para subrayar cuán importante es entender lo que es la rectitud de Jehová. Si Jehová te dice algo, póngale el sello que así es. Los americanos dirían, take it to the bank. Lo puedes depositar en el banco, porque así será. A diferencia de los hombres y las mujeres, quienes no sabemos cómo vamos a poder cumplir aquello que nosotros prometemos. Nosotros podemos tener toda la buena intención de hacer aquello que nosotros nos proponemos en nuestro corazón, pero dice la palabra de Dios que primero debemos decir, si Dios quiere. ¿Verdad? Ahora bien, continúa hablando el salmista y habla de Jacob. Cuando habla de Jacob, nosotros conocemos un personaje bíblico. ¿Jacob era hijo de? Jacob era hijo de Isaac. Y conocemos que era un personaje bíblico, ¿verdad? Uno de los patriarcas. Pueblo de Dios. Pero aquí no se habla de Jacob como ese único individuo. Se refiere a Jacob como el pueblo de Dios. Ahora, ¿qué usted recuerda de la historia de Jacob? ¿Quién era el hermano de Jacob? Esaú. Y ustedes recuerdan lo que pasó entre esos dos, ¿verdad? Esaú era el primogénito. Y una palabra que no era muy bonita que se utilizaba para referirse a Jacob. El suplantador. Él vino sujeto de la del talón, el cañal de su hermano. Y Jacob, a pesar de no ser el primogénito, era el favorito de su papá. Y había un problema ahí. Sabemos que Esaú le vendió su primogenitura por un plato de lentejas. Pero no es que se lo haya vendido, porque aquí hay muchas cosas que se pueden internalizar, ¿verdad? Una de las cosas es, tú no vendes tu primogenitura. Cuando tú lo vendes, tú vendes algo, ves que para ti no es tan importante, o que tú estás en una necesidad tan y tan grande que tú pones por encima de aquello que tú vendes. Cuando tú tienes que vender algo, hay muchas cosas que pudiéramos decir. Una de las que nosotros muchas veces consideramos es que no le importó tanto. Otra es que su hambre era más grande que la importancia que él le daba a su primogenitura, lo cual no es bien visto. Usted dice, hambre, no estaba muriendo de hambre. Y si era su primogenitura, o sea, no es que a él le dijo, ven aquí que tengo este supermercado que tiene neveras llenas ahí de carne y comida de por vida. No, era un plato de lentejas. Pues, eso conocemos de Jacob, era un listo. Sin embargo, Dios le cambió. Es bien fácil para nosotros a esta distancia, y siempre decimos esto, ¿verdad? Evaluar, juzgar a los personajes que vemos ahí. Pedro, eso era un cabezón. Pedro negó al Señor. Pablo, muchacho, si ese lo que hacía era perseguir a la iglesia. Y seguimos buscando. David, adúltero, homicida. Y seguimos buscando. Pero no sé, cada vez que abrimos la boca y acusamos uno de ellos, es como si nos miráramos a nosotros mismos en el espejo. Ahora, la parte que a mí más me gusta no es esa parte. Yo digo, Pablo esto, Pedro lo otro, David lo otro. Y verme yo reflejado en ellos, esa no es la parte que más me gusta. La parte que más me gusta es que todos esos, Dios los utilizó y los transformó. Porque Jacob no se quedó Jacob. Jacob vino a ser Israel. Vino a ser Israel. Y de quien él hizo un gran pueblo. Pues lo mismo hizo el Señor conmigo. Y lo mismo está haciendo el Señor conmigo. Y nos va transformando. Segunda de Corintios 5:17. ¿Cómo es que dice? Amén. Y eso habla de la transformación que el Espíritu Santo de Dios va haciendo en nuestras vidas desde el momento que nosotros aceptamos a Cristo Jesús como nuestro Salvador. Pues, Jacob representa el pueblo de Dios y nosotros que somos adoptados también podemos contar con lo que hizo Jehová en él y en el pueblo que se haga con nosotros. ¿Qué hizo? Juicio y justicia. El juicio muchas veces se ve desde la perspectiva negativa. La perspectiva negativa es que se evalúa a alguien por las faltas que pudiera tener. Se enjuicia a alguien que ha sido acusado de algo. ¿Verdad? ¿De qué hemos sido acusados nosotros? Del pecado. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pues todos nosotros aquí hemos pecado. No hay que entrar en los pormenores. Pecado es pecado. No importa el nombre del pecado. Todos. Cristo Jesús, hablando a los discípulos y a quienes querían escuchar, les decía, ¿sabes qué fue dicho? Tal y cual cosa. Y hablaba sobre los distintos pecados. ¿Verdad? Entonces él iba de lo que era pequeño, o de lo que era grande, a lo que era pequeño que reflejaba igual que lo grande. Por ejemplo, no matarás. Él decía, pues si le llamas fatuo a tu hermano, o sea, le llamas idiota o bobo, constituye esto homicidio. O sea, que eres homicida por ofender a tu hermano. Entonces dice, pero qué clase de exageración. El pecado es pecado. No importa cuán grande o cuán pequeño, el pecado nos separa de Dios. Pues hizo que este pueblo pudiera representar un ejemplo para toda la humanidad y nosotros somos partícipes, nos convertimos en parte de ese juicio. Pero habla de justicia que debe estar asociado uno con el otro. Cuando se evalúa a alguien o algo, cuando se escudriña algo, se analiza algo, se disecta, para saber de qué está compuesto, se procede a poder determinar cuáles son sus fallas y cuáles son sus virtudes. No importa cuán bueno o cuán malo usted haya obrado en su vida, Dios es quien hace que usted sea justificado. Usted puede haber hecho muchas cosas negativas, haber cometido muchos pecados. Ahora, con el mero hecho de que usted se haya arrepentido y usted haya recibido el beneficio de la gracia de Dios mediante la sangre de Cristo Jesús, esto le justifica. Hoy vamos a estar compartiendo la cena del Señor. El hermano Pablo habla sobre que debemos tener cuidado de no participar de la cena del Señor indignamente. Y hermano, la realidad es que nosotros, por nuestra propia cuenta, jamás somos dignos, pudiéramos ser dignos. Quien nos dignifica es Cristo Jesús. Es la sangre de Cristo Jesús derramada en la cruz, en la cual nosotros podemos tener fe para perdón de pecado. Eso es lo que nos dignifica para poder compartir la cena del Señor como merece. Esa es la justicia de Dios. Es la justicia que es gratis. Y nuevamente, como terminaba la porción anterior, hay una exhortación de la necesidad de reconocer a Dios por todas estas grandezas que se representan y están presentadas a través de estos versículos. En este caso, la rectitud, el juicio y la justicia hacen a Dios merecedor de nuestra alabanza, de que nosotros abramos nuestras bocas y le exaltemos, le enaltezcamos, hablemos de las bondades de Jehová. Y eso es lo que está diciendo el salmista aquí. Ahora, no solamente el de nosotros levantar nuestra voz en alabanza, sino de asumir una actitud de reverencia, de humillación ante Él. Fíjense que hay paralelos, ¿verdad? En la primera porción estábamos hablando sobre cómo comienza el Salmo, hablando sobre el reinado de Jehová. Y aquí habla sobre cuál debe ser la postura de aquel que pretende exaltar a Jehová. Y aquí podemos verlo de manera física, pero también de manera metafórica, figurada, figurativa. Postrarnos ante el estrado de los pies de Dios no es solamente un gesto físico, no es solamente un ademán que debemos nosotros realizar. ¿Ustedes han visto personas que andan por ahí como? Hay gente que yo conozco que ven a uno de momento y dice, ¡ay, qué mucho tiempo! ¡Ah, que te veo! ¿Cuántos meses van que no hablamos? Yo le digo, ¿tú tienes mi número de teléfono? Pero es que, ¡qué bueno verte! Te repito, se te perdió mi número de teléfono, ¿verdad? ¡Qué bueno encontrarnos en este día! Y jamás me contesta la pregunta. Pues, yo no digo que, ¿verdad?, en este caso, que pudiera estar yo dando un ejemplo hipotético o no, que no sea genuino el sentimiento en ese momento. Pero hay casos, fuera de ese que estoy mencionando, que pudiera el ademán, la liturgia, la ceremonia, ser más importante que la celebración. Hay personas para quienes cómo se realiza el acto de la cena del Señor, la vestimenta que pudieran tener las personas puestas, la aparente reverencia, que si es con la mano derecha, que si usted lo hace de este modo, que si se traga el pan rápido, o si eso viene a ser más importante para nosotros que lo que realmente estamos nosotros conmemorando, pues estamos mal. Cuando nosotros compartimos la cena del Señor, el Señor dejó esta ordenanza para que nosotros pudiéramos recordar, estoy a punto de decir sacramento, nos dejó esta ordenanza para que nosotros pudiéramos recordar, conmemorar el evento importante. Hasta que yo vuelva, dijo, para que podamos recordar que Él dio su carne, su cuerpo, su vida y su sangre para que nosotros pudiéramos tener vida. Eso es lo que nosotros debemos estar pensando. ¿Cuán afortunados somos nosotros de que el pan y el vino y el jugo que sustente nuestro ser sea Cristo Jesús mismo? Eso es lo que debemos estar pensando ahí. No es, ay, el pastor se está alargando, yo estoy loco por comerme qué sé yo qué. En ese momento estamos nosotros como familia, teniendo comunión. O sea, estando unidos en el amor de Cristo, que es lo que nos hermana realmente. Ese debe ser lo que nosotros debemos estar pensando. Pues la esencia, la sustancia de ese acto es lo que estamos nosotros considerando. No es los detallitos, que si el pastor se puso corbata, que si se va a poner la chalqueta, que si él levanta el pan de este modo, que si demuda el rostro cuando se coloca el pan en la boca. Eso no es tan importante. Postrarnos ante los pies de Jehová es un sentimiento, es un conocimiento razonado, valga la redundancia. No es solamente un ademán. Que si usted ora, hermano Jesús Natividad decía, yo me acuesto y oro, ¿verdad? Antes de dormir, está acostadito y puede orar. Pues, uno puede orar, mire, pastor a veces lo dice, de pie. Puede orar arrodillado. Hay personas quienes padecen de artrite, que no deberían arrodillarse, ¿verdad? Su fe puede ser grande y decir, yo me arrodillo y Dios me sana la rodilla después que yo ore. Y se quedan ahí, pegados, y después no se pueden levantar porque están arrodillados. La fe, usted me perdona, ¿verdad? No estoy diciendo de manera burlona. Dios creó unas cosas que son físicas. Si usted sabe que usted no se puede arrodillar, pues mire, ore sentado. Ore sentado. Nadie puede culparlo de estar haciéndolo mal. Si usted puede acostado y no queda, yo no puedo. Yo me acuesto y me quedo dormido. Caminando usted puede orar. De pie, sentado, como sea, acostado. Pues está bien, pues si puede orar y no se duerme rápido, pues está bien. Lo importante de orar es eso mismo, hablar con Dios. Pues no es el ademán, es la esencia, la sustancia de lo que se pretende en ese acto. Vamos a la última porción. Versículos 6 al 9, Salmo 99. Hermana Dorian, ¿usted podría leer esa porción? Yo le estoy tratando de usted también para que...
Moisés y Aarón entre sus sacerdotes, y Samuel entre los que invocaron su nombre, invocaban a Jehová y él les respondía. En columna de nube hablaba con ellos, guardaban sus testimonios y el estatuto que les había dado. Jehová Dios nuestro, tú les respondías, les fuiste un Dios perdonador y retribuidor de sus obras. Exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante su santo monte, porque Jehová nuestro Dios es santo.
Amén, gloria a Dios. Fíjense ustedes los paralelos, ¿verdad? Tenemos tres secciones en este Salmo y hay muchas cosas que se parecen de uno a otro. Y ciertamente hablábamos sobre las características de la poesía hebrea que son propias de los Salmos. Aquí se mencionan otros dos personajes bíblicos que nosotros todos conocemos. En este caso, Moisés y Aarón. ¿Cuál es la relación de estas dos personas? Eran hermanos. Conocemos nosotros la relación de ellos familiar, y también su función importante histórica. Moisés, a él se le dio una tremenda encomienda. La encomienda fue que liberara al pueblo de Dios de la esclavitud en Egipto. Y él tenía a su hermano Aarón. Una de las cosas que se ha teorizado respecto a Moisés era que tenía dificultad para hablar. Y él puso muchas excusas a Jehová. Entre ellas, una de las que presentó a Jehová era que él no tenía facilidad para hablar. Puede que fuera gago, que fuera tartamudo. Y Dios le dijo, ahí tienes a tu hermano. Él te será por boca. Él te será por boca. Y tú le serás al pueblo por lo que yo diga. Tú me representarás a mí delante del pueblo. Serás por Dios. No que iba a ser Dios, sino que iba a ser el representante. Pues, el salmista aquí está hablando sobre cómo Dios se manifestaba a estas personas. Otra persona que se miente aquí es Samuel. Este pueblo sabía sobre quiénes eran estos tres individuos y la relación que tenían ellos con Dios. ¿Qué cosas compartían? ¿Qué cosas tenían ellos en común? Moisés, Aarón con Samuel. Invocaban a Jehová. Esto es bien importante. ¿Perdón? Eran líderes del pueblo. Esta palabra invocación, pues, hay distintos lugares donde esta palabra como que se ha ido cambiando el significado. Una invocación en mi trabajo secular, pues, los fundamentos sobre los cuales fue construida esta universidad, la Universidad Interamericana, son fundamentos cristianos. El reverendo John Will Harris era un pastor tejano que vino a Puerto Rico con una misión de parte de Dios. Él lo entendía de ese modo, de traer el Evangelio, y fundó la Universidad Interamericana allá en las colinas de San Germán. Y dentro de los protocolos, dentro de las maneras que nosotros realizamos las actividades en la universidad, siempre se comienza con una invocación a Jehová. Problema es que, como yo siempre digo, las palabras pues muchas veces pierden significado con el tiempo. Te puede decir algo y con el tiempo esa palabra va cambiando, ¿verdad? En la lingüística hablan de la etimología. Te dice, la etimología es una palabra fina para el origen de una palabra. ¿De dónde fue que salió esa palabra? Por ejemplo, la palabra, atraviesas este campo y hay una trilla. Es una trilla. ¿Qué es eso de una trilla? Un caminito chiquitito, ¿verdad? Que se va consumiendo. Y de esa palabra salió la expresión, es una expresión trillada. ¿Y qué es eso, una expresión trillada? Las expresiones trilladas son que se usan mucho. Una expresión trillada es, pues, está más jalado que un timbre guagua. Dice, si usted utiliza mucho esa palabra, esa expresión, esa es la palabra que él siempre utiliza. Y no cambia esa expresión. Es una expresión trillada. Pues, ¿de dónde salió esa palabra? Pues, una trilla es un camino que se forma por el uso constante y continuo de una vereda, de un espacio. Pues, lo que significa entonces una expresión trillada es que está sobreusada. Pues las palabras cambian. La palabra jíbaro en Puerto Rico significaba en un tiempo un campesino, alguien que labraba la tierra, pero luego se le comenzó a atribuir una connotación negativa porque la realidad de los jíbaros, de los campesinos, es que no tenían mucha educación por sus circunstancias. Muchas veces eran muy pobres, por lo tanto su vestimenta, eran tímidos, pues esa era la circunstancia, ¿verdad? Por lo tanto, llegó el momento en que la palabra jíbaro se utilizaba como una etiqueta negativa. Mira este jíbaro, Pero las personas se han reapropiado la palabra, la han vuelto a tomar. Y se utiliza la expresión como un jíbaro castao. O sea, el que realmente conoce su cultura, el que realmente ama y le da valor a lo que es patrio, etcétera, etcétera. Pues ser un jíbaro ahora pudiera ser una de dos cosas. A mí me dicen jíbaro, a mí no me está malo. Por el contrario, me parece que es, ¿verdad? Es un halago ser jíbaro. Pero hay personas que me dicen, mira la jíbara esta. Pudiera ofenderse. Las personas, ahí me dicen, jíbaro, yo te digo, muchas gracias. La palabra invocar es un término que ha cambiado su significado a través de los tiempos. Significado es sencillo. Invocar es llamar. Solicitar la presencia de. Hay dos expresiones que son parecidas. Convocar. Yo les convoco a que se presenten a una reunión. Es un mandato. Eso lo hace quien tiene autoridad sobre otro. Ahora, invocar es alguien que pide que alguien se presente. En muchos lugares ahora lo que es una invocación no es pedirle y suplicarle a Dios que se presente, sino es un acto muchas veces artístico. La invocación, y allá sale alguien cantando no sé qué cosa. O escribieron algo y leen eso. Esto es algo espontáneo. Debe ser algo natural, pero que se debe presentar en una relación de intimidad. Cuando yo digo de intimidad, me refiero a que haya una conexión estrecha entre el que es convocado, el que es invocado y quien invoca. En el caso de Moisés, Aarón y Samuel, lo que está subrayando el salmista es que ellos tenían una relación estrecha con Dios. Por lo tanto, estaban en la posición de invocar al Señor. No que Él tendría que presentarse porque ellos lo llamaban, pero así es nuestro Dios. Si tenemos comunión con Dios, nosotros le invocamos y Él nos contesta. Decía la hermana Lorian ahorita, haciendo referencia a la palabra, clama a mí y yo te contestaré. Hay que llamar a Dios. Cuando hay una invocación, una actividad, nosotros debemos llamar al que es. Hay que tener mucho cuidado con este asunto de las invocaciones. La invocación debe ser sencilla. Padre amado, gracias por este día. Pedimos que seas tú el que gobierne sobre esta actividad. En el nombre de Cristo Jesús. No hay que ponerse con mucha finura y hablarle. Las gaviotas que vuelan sobre el mar y las aguas que... A veces, para escucharse bien la persona, entonces la gente se le olvida de quién se está invocando, sino cuáles son los méritos de aquel que lo está haciendo. Entonces habla sobre cómo Dios se manifestó de manera sobrenatural para con ellos, y esto hace alusión a el evento de llevar al pueblo a través del desierto, la columna de nube y la columna de fuego. ¿Para qué era eso? Las nubes para proteger el pueblo del sol, y el fuego para iluminarles en la noche y para darles calor. Pues aquí habla sobre la fidelidad de Dios, su cuán propicio es Él a nuestra necesidad, cómo lo fue para con ellos. Ellos fueron los mejores testigos del poder de Dios en este sentido. Ahora bien, dice, guardaban sus testimonios y el estatuto que Él les había dado. Testimonios y estatuto se refiere primeramente a la ley que Dios le había dado a Moisés. Pero todo lo que se conocía respecto a la ley, no solamente los 10 mandamientos principalmente, pero todo lo que se conocía respecto a la ley, el Pentateuco se le atribuye a Moisés. Hoy día, cuando hablan sobre lo que era el libro principal, o los libros principales que utilizaban los hebreos, el pueblo judío, se hablaba de la Torá, Ahí se hablaba del el Pentateuco. Esos primeros cinco libros se atribuyen a Moisés. Por lo tanto, ese es el testimonio que Dios le dio a la humanidad e inspiró a los hombres para poder redactarlo de modo que nosotros pudiéramos conocer a Dios mediante su palabra. ¿Están conmigo? ¿Cómo conocemos nosotros de Dios? Mediante su palabra. Pues gloria a Dios por su palabra, que tenemos hombres y mujeres quienes de manera valerosa la han presentado gracias a que Dios la ha preservado hasta este día. Y terminamos con esta última porción que está aquí. Le fuiste Dios perdonador y retribuidor de sus obras. Dos cosas que hablan sobre la justicia de Dios. Perdonador es quien, pues, tiene misericordia y no te toma en cuenta las cosas que tú has hecho negativas. Perdona. Pero el efecto de ser retribuidor habla sobre cómo es que se te recompensa por aquellas cosas que tú hayas hecho, buenas o malas. ¿Y cuál es la recompensa por lo malo que se hace? Pues, castigo, la disciplina. El padre que ama a su hijo lo disciplina. Si nosotros fuéramos, aparte de que hable el comentario de lo que ustedes leyeron para hoy, los comentaristas dicen, si Dios nos perdonara sin disciplinarnos, seríamos nosotros unos niños malcriados, engreídos. Y eso hay tanto. Usted lo ve en Puerto Rico, que a mí lo que me da es lástima por esos padres. Pero ulteriormente por esos hijos. Porque crecerán y serán hombres y mujeres mal criados, literalmente, y esto les ocasionará tantos y tantos dolores. Va a ser una cosa tan y tan terrible. Ve a los muchachos y el muchacho estirándose por allí en la tienda. Y yo dentro me digo, dale el fuetazo. Dale, que nadie te va a llamar a servicios sociales. Si alguien ve al muchacho por ahí y usted le da el fuetazo, y el muchacho se enderezó, el padre está haciendo su trabajo. El problema es que aquí en Puerto Rico, ya sabemos, se nos ha desautorizado como padres a mí que me metan preso. Yo prefiero ir preso y que mi hijo no salga un sinvergüenza. Pues mire, pastor, ¿no? Exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante su santo monte. Esa última porción es la repetición que vemos nosotros en cada uno de los segmentos que estuvimos leyendo a través de el Salmo 99. Por lo tanto, ¿cuál es el título del estudio? Dios es santo. Pues hemos visto la santidad de Dios a través de este Salmo. Varias palabras que resuenan, que estuvimos considerando. Algunas palabras que ustedes quieren, dicen son importantes respecto a lo que estudiamos. Dios, Jehová, reina. Justicia, juicio, exaltado, rectitud, perdón, invocar a Dios, amén. Y por último, perdonador, ¿verdad? Perdonador y retribuidor. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Bueno, hermano, hasta aquí nos ha traído el Señor en este estudio. ¿Habrá alguna pregunta, alguna duda? ¿Alguna corrección que usted quiera hacer respecto a algo que estuvimos considerando? ¿Algo que usted quiera añadir? No, pues solo, hermanita.
Hay un ministro que dice, sin santidad nadie le da al Señor. Pero yo sé, de todo.
Amén.
Esa decisión de él.
Amén, amén. Pues hay que decidirse a ser santo. Y la única manera que podemos ser santos es mediante la sangre redentora de Cristo Jesús. Pues la semana que viene vamos a estar hablando de algo que tal vez es lo único. Tal vez hay muchas otras cosas, ¿verdad? Pero es el elemento vinculante entre todas las denominaciones que se llaman cristianas. Para que no haya pelea, eso es lo único que hablan. Es que Dios es amor. Es lo único que podemos decir. Porque si dice, tú no pierdes la salvación tan pronto tú recibes a Cristo Jesús, ya alguien va a decir, pero mira este. Pues hay muchas cosas en las cuales vamos a estar en desacuerdo, o pudiéramos estar en desacuerdo, pero una en la cual nadie que haya conocido a Jehová debe estar en desacuerdo es que Dios es amor. Vamos a estar viendo 1 de Juan, versículos 7 al 12 del capítulo 4. Esa es su asignación para la semana que viene. Pues para terminar, vamos a tener una oración. Se puede quedar sentado en lo que oramos, dándole gracias a Dios. Padre amado, te damos gracias por este estudio que tú nos has permitido tener. Gracias por haber preservado tu palabra hasta este día, de modo que nosotros pudiéramos ser bendecidos por ella. Te imploramos ahora que tú derrames tu gracia sobre tu iglesia y que podamos sentir tu presencia, mi Señor, en lo que resta de culto. Podamos estar pendientes a tu voz y que podamos alabarte sinceramente, mi Señor, con mucho ánimo, como tú mereces. Te imploramos, mi Dios, que tú consideres nuestras necesidades y tú seas propicio a cada uno de ellas, según tu voluntad, Padre Santo, dándonos conciencia de tu poder en nuestras vidas. Te pedimos ahora que tú te manifiestes con poder en medio de tu iglesia y de qué manera especial, Padre Santo, tú bendigas a nuestro pastor y le permitas la claridad en su mente para poder transmitir el mensaje que tú le has dado para tu iglesia en este día. Y ayudarnos a nosotros a escuchar atentamente y aplicar tu palabra en nuestras vidas según tu manda. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos todas estas cosas en actitud de gracia. Amén. Dios les bendiga, hermanos.